No, pues buenas tardes, muchas gracias a los que nos ven y nos escuchan. Es un honor y un gusto compartir con Elvira y con Julio César y contigo, Jorge, y agradecer a la Fundación Henry Quell por este logro tan importante. Este libro era necesario porque da cuenta de una experiencia de lucha inédita hasta el 26 de abril de 2015, cuando se instaló el primer antimonumento de los seis que ahora existen en la Ciudad de México. Por fortuna, el libro ya fue rebasado y habrá que hacer una segunda edición con la inclusión del MAS 72 dedicado a los y las migrantes, instalado frente a la Embajada Yankee el pasado agosto. En este país cargamos con una numeralia de dolor e impunidad que en el caso de los antimonumentos, los signos matemáticos son solo un símbolo y un argumento visual para plantear un hecho histórico, no del pasado, porque el pasado no ha dejado de acontecer mientras sean heridas abiertas y punzantes, sin verdad ni justicia. El libro da cuenta de esto a través del testimonio de cada uno de ellos, por voz de las comunidades directamente agraviadas, que en todos los casos no han cejado en su reclamo y que en este libro nos comparten cómo fue instalar su antimonumento. En este camino de lucha se tejen relaciones entrañables. Por eso no es casual el encuentro con la red promotora de esta iniciativa, que también tiene un texto en este libro, con recuerdos, anécdotas y vivencias entrañables que ahora comparten con nosotros. Cito: somos las personas que empiezan los antimonumentos. Somos mujeres, somos hombres, somos jóvenes y no tanto. Somos parecidas y somos distintas. Nosotras hacemos los antimonumentos, pero nunca somos las mismas. Esta red crece entre la idea inicial, la colocación y la vida propia en cada espacio. Somos estas y somos más. Nos multiplicamos. Nosotros solo tendemos la red. Fin de la cita. Esta declaración sale al paso a la prensa chafa, interesada en las individualidades, sin advertir la dimensión colectiva y anónima de esta red. Esta es una cualidad importantísima de esta acción de protesta y reclamo, porque prueba la posibilidad de llevarlas a cabo con disciplina, responsabilidad y organización ejemplar. Quienes han atestiguado alguna de las instalaciones lo ha visto y lo ha sentido. El libro incluye también los bellos testimonios de los indispensables acompañantes de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta y de la Organización Popular Francisco Villa, Izquierda Independiente, siempre presentes, garantizando el cuidado colectivo, los cordones de seguridad y saliendo al paso a cualquier imprevisto. Susceptibles de ser analizados desde varios aspectos, aquí se habla fundamentalmente de una acción de memoria histórica cuyo propósito es materializarse y erigir un reclamo permanente en el espacio público. Este espacio, coyunturalmente apropiado por marchas, manifestaciones y plantones, que con la instalación de los antimonumentos ha sido ocupado con K de manera espectacular. Todo cuenta, la interpelación buscada y el acto comunicativo establecido por intermedio de una enorme forma escultórica bellamente resuelta, realista, sin adornos, contundente, emplazada con todo cuidado estructural, sin destruir nada, incluso las plantas que a veces se quitan se vuelven a sembrar, sin interferir con la circulación urbana de los de a pie, incluso sin agredir visualmente su entorno, como sí lo hacen otros monumentos y esculturas impuestas a la ciudadanía. Y lo más importante, que plantean un sentido concreto imposible de confusión. De ahí que sean lugares de memoria en constante uso, conmemoraciones, pases de lista, acciones artísticas, gritos de consignas, escenario de ritualidades civiles y políticas instauradas a su alrededor. Por supuesto, su amoroso cuidado y mantenimiento, ojo con las convocatorias abiertas para ello en las redes sociales, que al igual que su financiamiento, realización e instalación, son producto de aportaciones civiles sin partidos ni recursos gubernamentales o privados. ¿Quién los coloca? Lo dicho, una red amplia y una comunidad específica, los padres y madres de Ayotzinapa, las familias de la guardería ABC, de la mina Pasta de Conchos, de los migrantes, el Comité 68, las mujeres hartas de las violencias en su contra. Es decir, agentes políticos erigidos a partir de una tragedia, de hechos que no debieron ocurrir, comunidades que han construido su indiscutible lugar de enunciación en el discurso social, por su lucha incansable, por su autoridad ética y moral al no transigir, movida solo por el amor a sus seres queridos y por la indignación derivada de la impunidad rampante y la criminalización constante de un Estado omiso y, en el peor de los casos, cómplice. Ninguno de los hechos simbolizados por los antimonumentos tiene verdad, ni justicia, ni castigo a los responsables. De ahí la necesidad de la memoria ejemplar, esa que reúne un pasado no resuelto con un presente de lucha y con un futuro deseado. Los antimonumentos son materializaciones de un amor político, ese que también describiera Michael Hart en su ponencia en el Festival de la Digna Rabia en 2009. Es decir, el amor como máquina creativa que produce nuevas formas de vida y de relacionalidad social, que es práctica organizada para la construcción del encuentro en lo común. Por ello, tampoco es casual que los estudiantes normalistas, los padres y madres de los 43, el Frente Popular, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco o la Asamblea de los Pedregales de Coyoacán estén siempre presentes en las instalaciones, cargando, colaborando, dirigiendo unas palabras de solidaridad, haciendo efectiva la consigna lanzada por los jornaleros de San Quintín: ni una sola lucha aislada más. De eso se trata, de la construcción, por el esfuerzo, disposición y trabajo de todos y todas, de una enorme comunidad político-afectiva en donde se conjugan los objetivos propiamente políticos inaplazables con el conocimiento y la experiencia sensible que transforma sentimientos, sensaciones, emociones y mentalidades. Por eso bien se plantea en este libro que los antimonumentos son de todos y de todas. Nadie puede atribuírselos y son de responsabilidad colectiva. El libro incluye también los espejos, es decir, la acción antimonumento replicada en otros lugares y por diversas iniciativas. Por ejemplo, en Guatemala, para las 56 niñas asesinadas en un incendio en el hogar Seguro Virgen de la Asunción, el erigido por las familias de David y Miguel en Paseo de la Reforma, dos jóvenes secuestrados y desaparecidos, el de las 12 víctimas del News Divine. En Formosa, Argentina, el instalado por Federico Tovares, un chef desaparecido en Guadalajara, y la réplica en varios lugares a nivel nacional e internacional del MAS 43. Apenas el pasado 25 de noviembre se colocaron 3 antimonumentas en Guadalajara, Morelia y Quintana Roo. Este libro necesario testimonia que somos red que radicaliza la solidaridad y la empatía, que acuerpa la indignación transformada en trabajo colectivo y en propósitos que ojalá contagien y sumen, tan alejados de aquellas prácticas y acciones que fragmentan y excluyen sin advertir que solos, que solas, no somos nada, y que la exigencia de memoria, verdad y justicia, las tres siempre juntas y pegadas, requiere de transformar y transformarnos para lograr lo que plantea la bella canción de Daniel Biglietti. Yo quiero romper la vida como cambiarla quisiera. Ayúdeme, compañero, ayúdeme, no demore, que una gota con ser poco, con otra se hace aguacero. El colectivo IJAR manda un amoroso y combativo abrazo a las comunidades agraviadas, a la red Comando de Memoria, a los acompañantes indispensables. Felicita y agradece a la Fundación Bell por esta publicación de bella edición, llena de fotografías que informan y dan cuenta de este valioso empeño, y por todo su trabajo con objetivos que compartimos. Este libro, hay que mencionarlo, se suma a la valiosa línea editorial por la memoria de la Bell, junto con Memorias de un corazón ausente y Memoria prematura, entre otros. Por lo pronto, los antimonumentos y las antimonumentas siguen ahí, gritando fuerte con todas y todos nosotros: ni perdón ni olvido, justicia. Muchas gracias.